Hola, este es un vídeo en el que vamos a explicar el fondo que gestionamos Luis y yo, que es Valentum. Esperamos que os interese. Vamos allá. Vamos a empezar por quiénes somos. Yo soy Jesús Domínguez. Empecé a trabajar en PricewaterhouseCoopers hace bastantes años en Corporate Finance. Luego pasé a Ibersecurities, que era el broker de Banco Sabadell, y ahí conocí a Luis. Después pasé a Banesto, después a Santander. Y finalmente montamos lo que es hoy Valentum.
Sí, yo soy Luis de Blas y empezamos a tener trayectorias iguales o muy parecidas a partir de Ibersecurities. Yo antes había trabajado en BNP Paribas y montamos el fondo pues hace justo 4 años, pero eso nos parece una buena oportunidad para hacer un resumen de qué es lo que hemos hecho y en qué consiste.
Bien, antes de nada también explicar lo que es GestJuris. GestJuris es la gestora del fondo de inversión. Es una gestora independiente, en que el 50% está en manos de Jordi Vilador y otro 25% está en manos de Catalán Occidente y el restante 25% en nombre de otros accionistas privados.
Lo que es Valentum es lo que tenemos como método de inversión es una mezcla de value más lo que nosotros llamamos momentum, que no tiene nada que ver con el momentum de técnico, por así decirlo. En lo que consiste el value, pues lo que intentamos es comprar por debajo del valor, es decir, que cuando la valoración está muy por encima del precio, pues es cuando algo no es atractivo para nosotros. Y básicamente como nosotros medimos es a través del free cash flow. En concreto, lo que más miramos es la generación de caja contra el valor de empresa, básicamente porque nos interesa mucho limitar los riesgos con el endeudamiento y entonces nos interesa meter lo que es la deuda en el valor de la empresa. Entonces, cuánto flujo de caja genera el negocio respecto a la deuda más la capitalización. Nos gustan, por supuesto, bueno, como todo el mundo, los negocios con elevados retornos sobre inversión, medidos tanto en ROE como en ROCE, y eso, pues compañías que son capaces de invertir con ROCEs por encima de su coste de capital, pues los famosos compounders pues nos parecen muy, muy atractivos. En los 4 años que hemos estado, lo que sí que nos hemos dado cada vez una mayor importancia es al aspecto cualitativo del negocio, y básicamente lo que nos gusta es un equipo directivo potente, y de hecho muchos luego comentaremos más tarde, muchos de los errores que hemos tenido han sido consecuencia de no haber dado mucha importancia a este tema. Se puede medir tanto a través de capital allocation como credibilidad, que efectivamente cumplan con lo que hagan. Y luego el resto miramos las 5 fuerzas de Porter, que el negocio sea bueno, que no haya mucha competencia entre competidores, barreras de entrada, lo clásico en lo que buscamos.
La parte de momentum, como decía Luis al principio, nada tiene que ver con un análisis técnico o un análisis cuantitativo del precio de la acción. Es momento o timing de la compañía en sí, sobre todo de los resultados. ¿Está creciendo esa compañía? ¿Va a volver a recuperar el crecimiento? ¿Están mejorando los márgenes? Eso es lo que buscamos sobre todo. También cambios que pueda haber o cambios de esa compañía dentro del sector, un mejor posicionamiento, algo que vaya a generar un catalizador importante. En términos de, hablando de reestructuraciones, es algo que nos encanta y luego vamos a explicar unas cuantas compañías y hablaremos de alguna. Pero una reestructuración para nosotros es mucho momento porque es una compañía que por la parte de value nos sale que está barata, que tiene buen management y que van a hacer algo que realmente van a empezar a generar muchísimo flujo de caja. Ese es el mejor catalizador o uno de los mejores con el que nos podemos encontrar. Cuando hablamos de reestructuraciones es pues desde recorte de costes hasta mejora de alguna división y sobre todo mucho management. Que la reestructuración venga también un management nuevo y pueda darle la vuelta a la compañía. No, quizá me adelanto un poco, el cambio más espectacular que hemos visto en los últimos años es Gamesa, ¿no? De nuestras inversiones. Luego también alguna operación corporativa, aunque no solemos especular a esto, es más pues que las compañías vayan haciendo un build-up y eso vaya sirviendo de catalizador. algo de estrategia y también en muchos casos la propia valoración. Cuando el valor nosotros vemos que está muy barato, llega un momento que cuando el mercado se da cuenta de que ese valor está tan barato, es un catalizador en sí mismo. Y bueno, comentamos aquí también que el pilar principal para nosotros es siempre el value. De hecho, encontramos cosas que están muy baratas y que no tienen momentum, o no se lo sabemos encontrar, pero entran en cartera. Pero nunca compramos una cosa que esté cara o que tenga mucha deuda simplemente porque le veamos un
Sí,
catalizador.
la condición necesaria es que haya valor.
Fenomenal.
Hemos contado ya un poco cómo hacíamos el análisis también en la diapositiva anterior. Básicamente somos modelamos todas las compañías donde estamos y lo más importante es el foco siempre en generación de caja porque damos mucha importancia a dos partidas que no aparecen en pérdidas y ganancias, pero que sí aparecen en los estados de flujos de caja, que básicamente es el capital circulante del working capital y el CapEx dividido o sea, las inversiones divididas entre inversiones de mantenimiento e inversiones en expansión. A nosotros lo que nos gusta es ver lo que genera el negocio en un momento dado, con lo cual solemos ajustar los flujos de caja por CapEx de expansión. El CapEx de expansión no lo solemos considerar. Es una cosa que si vienen y son capaces de invertir con ROCE superiores al WACC, pues bienvenido sea. Analizamos, por supuesto, el sector en el que opera, lo que veníamos contando antes, tanto competidores como proveedores, como clientes, como barreras de entrada para el negocio, productos sustitutivos. Una de las cosas súper importantes es que cada vez damos más importancia y de hecho, estamos constantemente hablando en conference call con compañías, con equipos directivos y reuniones con ellas cara a cara. De hecho, la mayoría de las compañías que tenemos en cartera las hemos visitado y lo consideramos un punto súper importante. La parte de si no lo entendemos o no nos lo creemos, no lo compramos, eso está claro. Tenemos que ser capaces de explicar una compañía en 10 minutos y la valoración en lo que dicen en una servilleta, algo sencillo. Y luego lo que hacemos es que nuestra valoración siempre la cruzamos con competidores y utilizamos los ratios de los comparables para ver cómo está respecto al sector. Pero bueno, lo más importante es lo del sentido común, que intentamos no perderlo nunca, que es lo que al cabo, que todo tenga, todo, todas las valoraciones que tengan, que hayamos hecho por los diferentes lados, tengan un sentido.
Bueno, en cuanto a cómo gestionamos, pues al final seguimos el proceso de análisis, hacemos nuestras valoraciones y a la hora de determinar qué compramos más o menos, a qué le asignamos más peso, va en función de la valoración, del potencial que nos da esa valoración, del margen de seguridad, en definitiva, que nos ofrece el precio de mercado, pero ajustado también por riesgo. Si es un negocio menos cíclico, pues podemos aceptar un menor potencial. Si es más cíclico, le vamos a requerir mucho más potencial porque hay muchos más riesgos. Y también hacemos un poco de ajuste en cuanto a liquidez. Tenemos compañías pequeñas y medianas y tenemos compañías pequeñas y medianas con unos pesos importantes en el fondo, pero solo les damos peso importante cuando realmente estamos muy, muy, muy seguros y pensamos que el riesgo es bajo. Si no, se quedan en... Si vemos que el riesgo es mayor, pues se queda en una posición pues más pequeña dentro de lo que es el fondo. Luego, si es posible, siempre intentamos comprar con caídas del mercado. Por eso, una de las cosas que hacemos nosotros es que no siempre estamos invertidos al 100%. Por folleto tenemos que estar invertidos al 75% y ese es nuestro mínimo, pero con el 25% restante, bueno, vamos jugando y jugamos de forma natural. Cuando las valoraciones van llegando a su precio, pues vamos empezando a vender y cuando empezamos a ver nuevas ideas, las empezamos a incorporar. Pero nos gusta tener músculo y caja cuando el mercado cae para poder comprar. Pensamos que al final uno de los factores más importantes es comprar barato. Entonces, si cuando cae el mercado no tienes caja, difícilmente vas realmente a comprar barato cuando el mercado pues le coge el miedo y las valoraciones se van muy por debajo, o los precios se van muy por debajo de las valoraciones. Hacemos una cosa que a nuestro juicio es una de las estrategias más interesantes y que a largo plazo te aporta un alfa adicional que no se ve en otros sitios, que es vender opciones. Vendemos opciones put, que son opciones de venta en valores que queremos tener o que ya tenemos y queremos subir. Entonces, ¿qué es una opción put? Una opción put es el derecho de vender o la opción de vender algo a un precio determinado. Bien, nosotros no compramos ese derecho, nosotros lo vendemos, se lo otorgamos a otra persona. Con lo cual, es una estrategia alcista. En Facebook, por ejemplo, luego la contaremos. Es un valor que ahora tenemos y que queremos ir aumentando. Cuando el valor cae o cuando el valor llega a determinados niveles, vendemos una put a ese strike o un poquito por debajo, de manera que si el valor sigue cayendo, nosotros nos van a ejecutar y vamos a comprar un poco más abajo. Y ese un poco más abajo es un nivel al que nosotros queremos sí o sí comprar el valor. ¿Qué pasa si no llega a ese un poquito más abajo, que se llama strike? Si no llega a ese un poquito más abajo, nos vamos a llevar una prima, porque nos pagan por obligarnos a ese derecho. Haciendo esto de forma recurrente con los valores que podemos, porque esto solo se puede hacer en los valores líquidos, y haciéndolo sin apalancamiento, quiere decir, siempre tenemos la caja detrás para acudir a las ejecuciones y nos marcamos plazos relativamente cortos, entre 1 y 2 meses normalmente, pues esta estrategia nos va generando un alfa adicional que en los últimos 4 años que llevamos con el fondo y lo llevamos haciendo, pues siempre nos ha funcionado muy bien.
Ha pagado de sobra la comisión de gestión.
Ha pagado anualmente mucho más que la comisión de gestión y pensamos que suaviza la volatilidad del fondo y no es un riesgo porque no estamos apalancados, simplemente que nos comprometemos a comprar ese valor y en vez de comprarlo hoy, pues nos obligamos a comprarlo si cae un poquito más. Eso es lo que quiere decir.
Bueno, esto es en qué invertimos y yo creo que el primer punto este de flexibilidad es lo que realmente nos pues lo que es más característico del fondo. Tener compañías como Facebook de 400.000 millones y a compañías, pues no sé cuál es la más pequeña que tenemos,
SCS, quizá.
SCS, que vale 100 millones de libras, pues es lo que más nos caracteriza. En cuanto a sectores también, tenemos mil cosas, desde retailers, pasando por industriales, pasando por algún banco y tal, pero sí que es cierto que los negocios regulados no nos atraen mucho. Tanto utilities, telecos, bancos, por varias razones. En primer lugar, porque pensamos que el regulador nunca te va a dejar ganar mucho dinero. En segundo lugar, porque los negocios regulados suelen llevar muchísimo apalancamiento por asegurarte los flujos de caja. Y ya sabéis, bueno, es una de nuestras características, tenemos aversión a la deuda. Y luego tampoco nos gusta. O sea, consideramos que valorar es una cosa muy, muy complicada, donde hay una cantidad de hipótesis tremenda y siempre hay que jugar por eso con un margen de seguridad muy alto. El tema es que hay ciertas valoraciones, hablamos de materias primas, etcétera y tal, donde hay factores externos que tienen muchísima importancia sobre la valoración total, de 50, 60, 70% sobre la valoración total. Y eso es un tema que nosotros no tenemos recursos para controlar. O sea, no somos expertos en qué va a hacer el acero inoxidable dentro de 3 años o qué va a hacer el petróleo. Sí que tenemos algunos conceptos, algunas cosas claras, pero no somos expertos. Lo que es, entonces, sí que hemos jugado algunas compañías de este estilo, Aperam por un caso de estructuración clara que luego contará Chus, o IPCO porque nos sale las valoraciones con petróleo a 50. Entonces, bueno, pues tenemos un margen de seguridad suficiente para poder jugar.
Bien, pues vamos a pasar a esta diapositiva en la que lo que hemos hecho ha sido juntar, no todos, pero muchos de los valores que hemos tenido en cartera durante estos 4 años. Una cosa importante que yo creo que también tenemos que decir es que la rotación de la cartera no es muy alta, en general. La rotamos cuando las cosas van llegando a su precio, con lo cual si rotamos mucho, quiere decir que las cosas han ido bien, aunque bueno, también las rotamos cuando nos damos cuenta que nos hemos equivocado, o sea que también puede ser que nos equivoquemos mucho. Entonces, vamos a explicar algunos de los valores que tenemos aquí un poco de forma rápida, pero para ir dando ejemplos. Ahora yo creo que podemos empezar por Flow Traders, que es quizá nuestra segunda mayor posición en el fondo y es un valor que ahora se ha puesto de repente bastante de moda. Flow Traders lo que hace es un market maker de ETFs. Cuando alguien va a comprar o vender un ETF, no se lo compra al que vende o no se lo vende al que compra. Hay un intermediario en medio, o hay un market maker que lo compra y se lo vende al otro y se lleva un spread, una horquilla. Eso es lo que hace Flow Traders. Entonces detectamos esta compañía hace ya bastante tiempo. Nos resultó muy atractiva por el tipo de negocio que hacía. Lo primero que hicimos fue detectar muy bien cuáles eran los riesgos y ver cómo los gestionaban. Y vimos que lo tienen muy bien controlado y muy bien amarrado y no tienen prácticamente ningún día de pérdidas. Y no tuvieron día de pérdidas en días como el Brexit, como lo que pasó con el franco suizo. Últimamente, en estos días, tuvieron un día de pérdida en el cuarto trimestre, pero fue muy pequeña. Y tienen mucho capital, les sobra en principio el capital. De hecho, ha habido ahora un cambio regulatorio y no van a tener problema porque tienen exceso de capital. ¿Qué es lo que pasó con esta compañía? La vimos, se disparó, no nos dio ni tiempo a comprar y nos esperamos. Nos esperamos porque no nos gusta perseguir a los valores. La dejamos ir, muchas veces los perdemos y esta la habíamos perdido. Pero recientemente, bueno, el año pasado volvió. La empezamos a comprar, siguió cayendo, fuimos comprando poco a poco, fuimos vendiendo puts y se fueron ejecutando poco a poco, poco a poco, poco a poco. La volatilidad estaba muy baja, los volúmenes de negociación de todo, de acciones y por tanto también de ETFs, bajó mucho, con lo cual los ingresos de esta gente bajaron mucho. Pero bajando mucho no tenían pérdidas porque tiene un modelo muy, muy liviano y es muy, muy, muy complicado esta compañía pierda dinero. Y bueno, recientemente con la subida de volatilidad, pues el valor ha vuelto a recuperar muchos ingresos. Lo han dicho que estos últimos días están siendo, solo en mes y medio se está haciendo más ingresos que en el mejor trimestre de su historia. Y bueno, para nosotros es simplemente recuperar un poco lo que estábamos viendo. Lo cierto es que por una vez la práctica ha ejecutado perfectamente lo que pensábamos que era la teoría, ¿no? Y de fondo y a largo plazo, que es lo importante en esta compañía, además de tener los riesgos atados y de ser una buena compañía, es que la piscina de activos bajo gestión en ETFs está creciendo. Y esa pensamos, y por lo que no estábamos preocupados hasta ahora, porque a largo plazo, el factor cualitativo a largo plazo seguía estando muy, muy sano.
Luego otro ejemplo, por ejemplo, de compañías donde hemos estado, IWG, llevamos desde el principio del fondo, la hemos vendido justo hace un mes aproximadamente, una compañía que nos ha gustado muchísimo porque es similar al GIM en cuanto a P&L, genera más caja de lo que, del beneficio que reporta porque tiene un capital circulante muy positivo y cuando crece pues genera caja. En este caso básicamente porque se queda con 2 meses de anticipos de la gente que se mete en los business centers y aparte cobra los meses por adelantado. Entonces, bueno, si le restabas el capital ajustadas por este lado y además le quitabas toda la expansión que estaba realizando, todas las inversiones en expansión que estaban realizando, pues nos salía cotizando por encima de 10% quizás hoy con diferencia. A finales de año tuvo un profit warning, consecuencia de una desaceleración en Londres, que es precisamente el peor sitio donde podían tener desaceleración, porque es donde el apagamiento operativo es mayor. En el resto de ciudades normalmente coinvierten con el landlord, con el dueño del edificio, con lo cual tiene un riesgo mucho más controlado, y eso la hizo caer. Nosotros pensábamos que ya esos niveles eran muy, muy, muy de risa, subimos posiciones. Y el mercado también pensó lo mismo porque, bueno, lanzaron una OPA por Brookfield. Bueno, no llegaron a lanzar una OPA exacta. Estuvieron en conversaciones. La ley inglesa obliga a que al cabo del mes se lance la OPA. Y, bueno, esas condiciones no llegaron a buen puerto. Lo que hicimos es que estuvimos comprando bastante a 200. El valor se fue hasta 270. Bajamos la exposición hasta la mitad porque ya era una historia de o todo o nada, de tirar una moneda y ver qué es lo que podía pasar, que no son nuestras situaciones. Y luego, la verdad es que no salió, se fue a 2.20 y en 2.20 vendimos ya toda nuestra posición. Y la vendimos ahí abajo porque pensamos que al no haber salido la OPA, pensamos que el accionista principal sí que quería vender y nos va a estar vendiendo durante mucho tiempo como nos ha estado haciendo 3 años, durante 3 años anteriores y no nos va a dejar subir la acción.
Es un claro ejemplo de momentum. Yo creo que el valor sigue ahí. A largo plazo la historia nos la creemos. No sabemos los resultados cómo van a ir y el hecho de que Dixon nos cape un poco la parte de arriba, pues.
Aquí sí que podemos decir que nos confundimos en el peso que teníamos sobre la compañía. Era una compañía que pensábamos que tenía los riesgos un poco más controlados y le dimos un peso muy, muy gordo dentro de la compañía, dentro del fondo, y deberíamos haberle puesto un poquito menos de peso, la verdad.
Sí. Luego, ya que comentabas también de Gym Group, pues al final, bueno, estos son gimnasios low cost, está muy bien porque es un nicho que está creciendo mucho. Los gimnasios en Reino Unido tenemos los premium, los low cost y entre medios unos subvencionados por el Estado que son más caros que los low cost y dejan de tener un poco sentido. Entonces, esos están perdiendo cuota en favor de los demás. Y bueno, Gym es una compañía bien gestionada con 115 gimnasios, ahora se compraron. Unos pocos más, prácticamente sin deuda. La poca deuda que tienen es de esta última adquisición. Y es eso, igual que IWG, parece que el valor está caro, pero cuando coges los flujos de caja que generan los gimnasios ya maduros y le quitas solamente el CapEx de mantenimiento, pues te da niveles del 10% de free cash flow. Entonces, bueno, pensamos que está en tendencia, está barato y que va a ir componiendo a medida que abran más gimnasios.
Posiblemente la posición más importante que llevamos teniendo durante los últimos 2 años es Dominion, siempre a niveles cercanos al 10%. Esta es una compañía que nosotros conocíamos bien porque conocíamos bien al management de CIE Automotive, porque Dominion es una spin-off de CIE Automotive, y la verdad es que es una compañía que se dedica a mejorar los procesos de sus clientes y crece orgánicamente a niveles del 7%, aproximadamente entre el 7 y el 9%. Y encima tiene la posibilidad de hacer una cantidad de M&A tremenda, con unas características de tanto de desembolsar el dinero tarde como de comprar a bajos múltiplos, que hace que cree una cantidad de valor con cada adquisición que hace súper interesante. Esta es una compañía que la compramos en la salida a bolsa, que es una cosa rara que nosotros
Sí,
compremos
la
en
primera, la única
IPOs.
que hemos hecho.
Yo creo que es la única que hemos hecho, pero también es cierto que era un spin-off. No lo estabas comprando en private equity, que es la típica cosa que nos da un poquito de miedo, pues que alguien que conozca mejor el negocio que tú, que te lo esté vendiendo, pues nunca es plato de un gusto. Pero bueno, el caso es que siempre que la miramos y volvemos a revisar la historia, pues estamos en niveles de 8% free cash flow y enterprise value, y la verdad es que niveles súper atractivos, creciendo como una moto. La verdad, nos encanta el management, nos reunimos con ellos muy habitualmente. Imaginaos el ser tan importante, pues prácticamente estamos cada mes reuniéndonos con ellos y muy contentos con esta posición. Pensamos que va a ser un compounder interesante.
Hablábamos antes de materias primas y que no somos muy amantes de las materias primas ni de compañías muy, muy afectas a las materias primas, pero sí que tenemos una posición en Aperam. De hecho, es una posición que tenemos desde el año 2014, yo creo. Aperam es un acero inox, para explicarlo rápido. Fabrica acero inoxidable, solo que tiene plantas en Europa y en Brasil. La parte de Europa, bueno, como pueden ser las plantas que tenga Acerinox. La parte de Brasil es un mercado cerrado a las importaciones, con lo cual es un mercado realmente muy bueno y con menos riesgo de que parezca. Además, con todo el tema eléctrico en Brasil, ellos producen mucho acero inoxidable eléctrico, que les da un poquito más de, o un poquito menos de ciclicidad. ¿Por qué compramos esto realmente? Esto lo compramos por dos razones. La primera es que nosotros conocíamos Acerinox y la mirábamos bastante y nos salía que Acerinox cotizaba un 3-4% de free cash flow yield a la capitalización y tenía dos veces deuda neta limpia. Miramos Outokumpu, que es demasiado para cualquiera, pensamos, y miramos Aperam. Aperam te daba un 10-11% de free cash flow yield, tenía un poco más de una vez deuda neta EBITDA y tenía un plan que consistía en hacer una reducción de costes bestial de cerca de 500 millones de euros y reducir la deuda neta por debajo de una vez. Y decían cosas muy interesantes, como nosotros no vamos a pagar un dividendo hasta prácticamente no tener deuda. Nosotros no queremos tener deuda porque somos una empresa cíclica y tenemos que sobrevivir y sabemos que no debemos tener deuda. Cuando te sientas con el director financiero y estás un rato hablando con él, pues al final te dice, mira, los KPIs de la industria. Pues la gente te habla de muchos indicadores clave, pero el único indicador clave en esta industria es el flujo de caja. Entonces, oye, la empresa tiene sentido, es buena y hay un management que está detrás, que tiene acciones y que está haciendo unas cosas que va a hacer a generar mucho más cash flow adicional, independientemente de lo que haga níquel, que sabemos que sobre todo es un problema momentáneo de trimestres de working capital. Si la demanda más o menos está ahí, pues nos parecía una oportunidad súper atractiva ya a una valoración muy barata antes de ejecutar la reestructuración.
Otro caso también similar a Peram es el de Europac. Lo compramos también en un momento donde el título estaba a precios, los precios del papel están por debajo de mitad de ciclo. Ya nos daba allí por encima del 10% de free cash flow yield enterprise válido, es una compañía con deuda, con dos veces deuda líquida, cosa que siempre nos echa un poco para atrás. De hecho, no lo subimos a niveles muy, muy altos precisamente por lo que estaba contando antes Chus de riesgo-beneficio. No nos gustan, si las compañías están más endeudadas, pues bajamos un poquito la ponderación de las mismas. Pero tenía también cierto momento precisamente por eso, por el cambio de dirección industrial, por así decirlo. Entonces, era un plan industrial muy agresivo, donde había mejoras de más de 200 puntos básicos, dejando el mercado como estuvo, sin mejora de precios, por así decirlo, solamente por temas internos de mejoras productivas. Bueno, también es otro caso de estos que ha salido bastante bien.
Luego, Alantra fue una de las mayores posiciones que tuvimos durante por lo menos uno o 2 años. Y bueno, simplemente la bajamos porque bueno, es ilíquida, ya subió mucho y fuimos bajando poquito a poco, pero la seguimos teniendo con un 4 o 5% y estamos muy tranquilos. Alantra es un ejemplo de muchísimas cosas. La primera, Alantra era Dinamia. Dinamia era un fondo de compañías, la mayoría no cotizadas, que se fusionaba con N más 1. Y fuese el momento de verla. O sea, que aquí la primera cosa que vemos pues es una operación corporativa en la que puede haber valor. ¿Por qué puede haber valor? Puede haber valor porque la hacían a un precio que te estaban dando el negocio de N más 1 muy barato, a 10% de free cash flow. Pero siempre y cuando te creyeses la valoración de Dinamia. Entonces, hicimos la valoración de Dinamia, de hecho lo hacían con un descuento sobre la valoración de Dinamia, hicimos que era lo que cotizaba el mercado, y nos parecía que Dinamia estaba valorado todo de forma conservadora, excepto una que teníamos alguna duda. Se fusionaron, desinvirtieron toda la cartera de Dinamia, que era el plan, lo desinvirtieron con prima sobre su valoración, su net asset value, y se centraron en su negocio, que es banca de inversión, corporate finance, private equity. Han ido haciendo build up también de cosas fuera de España y sobre todo es una compañía en la que pensamos que el management es fundamental, que tiene una visión a muy muy largo plazo y que creen que están al principio de lo que tiene que ser Alantra en un futuro. Con lo cual, bueno, ha subido, nos sale que sigue estando barato y que debería cotizar a un múltiplo mayor, con lo cual, bueno, estamos bastante tranquilos en Alantra todavía.
Y luego nuestra posición más grande es Facebook, y también nos gustaría comentarla para que veáis las cosas como las vemos, o sea, de la manera tan sencilla que intentamos enfrentarnos a las compañías y la capacidad de poder hacer las valoraciones en una servilleta. Facebook lo que nos encanta es que nos parece que son capaces de segmentar la población a la que va dirigida la publicidad de una manera brutal. Y tanto para negocios grandes como sobre todo para los pequeños, es una herramienta súper interesante a precios también muy bajos. Básicamente lo que es una plataforma donde hay 2.000 millones de clientes. De esos 2.000 millones de clientes, 300 están en Norteamérica y esos 300 que están en Norteamérica generan la mitad del negocio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los ARPUs o lo que es los ingresos por usuario de Estados Unidos están 5 veces por encima de lo que están en el resto del mundo. Además, lo que más nos gusta de todos es que los ingresos por usuario en América todavía siguen creciendo por encima, a una tasa mayor a la que crece el resto de usuarios en el mundo, con lo cual eso tiene que converger tarde o temprano y la convergencia, pues la palanca de convergencia todavía será mayor. Sí que es cierto que en cuanto al número de usuarios, esa palanca cada vez se va difuminando más, aunque el año pasado la ley de los grandes números con ellos no se cumplió y pasaron de crecer del 14 a niveles del 17, pero bueno, en principio eso tiene que ir disminuyendo poco a poco. Y encima, pues a Facebook tienes que añadirle la plataforma de Instagram, donde compite con Snapchat por llevarse a lo que es pues el cliente de menor edad y además con unos crecimientos pues absolutamente descomunales, estando ya por encima de los 800 millones de usuarios. Bueno, pues tenemos una compañía que ha venido creciendo durante los últimos 7-8 años, pues, a tasas por encima del 50%. Este año creció por encima del 40%, sigue siendo absolutamente tremendo. Y metiéndole unas estimaciones tampoco muy locas de crecimientos de entre el 30 y el 25% para los próximos 3 años, pues nos da un free cash flow del 10%. Con un balance súper saneado y súper claro, de estos balances que tienen solamente cuatro líneas, que la verdad es que da gusto verlos. Y además con palancas o calls, como llamamos nosotros, que en algún momento dado podremos monetizar. Lo que pensamos es que Instagram puede llegar a ser una plataforma, a lo mejor no del tamaño de Facebook, pero algo similar. Y lo que más nos atrae es el tema de WhatsApp. También es una plataforma con más de 1.000 millones de usuarios que todavía no se ha monetizado por el lado de Facebook. Y tenemos un ejemplo en Tencent, que es el Facebook chino, por así decirlo, cuyo WhatsApp es el famoso WeChat, que sirve de plataforma de pagos, que hay cliente corporativo, etcétera, y que está monetizando a un ritmo absolutamente increíble. Pensamos que es hacia donde debería de tirar WhatsApp. Y por último, bueno, tiene toda la parte de tema virtual, que bueno, le damos valor cero, pero tampoco pensamos que va a mover el hilo. Y bueno, estamos muy muy tranquilos en una compañía, una valoración súper atractiva.
Por comentar muy brevemente algunas de las grandes, como veis ahí hay cosas que no normalmente no cotizan muy baratas, pues LVMH, un Danone, un Inditex, son compañías en las que en ocasiones, como nos pasó en 2014, pues las vimos con unos múltiplos relativamente bajos para lo que es su sector y la calidad de la compañía y las compramos. Lo que nos suele pasar en estas es que como el múltiplo es más alto por su naturaleza, pues las solemos vender siempre un poquito antes de tiempo, ¿no? Algo similar nos pasó con Capgemini, aunque en Capgemini sí que cuando la comprábamos nos daba un 8% de free cash flow yield sin deuda, que era una pasada y con buenos resultados.
Y luego también por terminar, que hemos hablado tanto Chus como yo de reestructuración, que nos gusta muchísimo ese dato, como Aperam, como Europac. También nombrar aquí que tampoco está una compañía alemana de retail que se llama Tom Tailor, que también tenemos y buscábamos ese tema de reestructuración. Nos gustan muchísimo estas reestructuraciones, pero sobre todo porque son reestructuraciones que son fáciles de acometer, son reestructuraciones de recorte de costes, que son sencillas. Cuando vemos planes estratégicos donde realmente para llegar a unos resultados, mucha parte del alcance de esos resultados es consecuencia de un incremento de ventas fuerte, le damos menos credibilidad al asunto. Entonces nos gustan mucho más las reestructuraciones en costes.
Y no nos importa llegar tarde. En Tom Tailor la vimos hace un año y medio, tenía muy buena pinta, más bien tenía muy buena pinta, pero no nos conocíamos. Subió mucho y la compramos hace medio año. Ha seguido subiendo, pero preferimos llegar tarde, pero cuando ya la ejecución se ve que ha empezado y que está funcionando, a jugárnosla a que nos venga una ampliación de capital
Que
de
nos pasó
España.
igual con el build-up de MassMobile.
Igual.
Igual, MassMobile al principio, pues llevamos viendo a Meini muchísimo tiempo, 2 años, y no entramos hasta que estuvo a 32. Bueno, y hemos salido mucho antes de lo que digamos haber salido, pero bueno.
Bueno, yo creo, ¿hay algún vídeo más en profundidad? Pues digo, del OLG, de BPI, de Dominion, de SCS, y no sé si tenemos alguno más en nuestro canal de YouTube. Y bueno, si de alguna tenéis alguna pregunta, siempre nos la podéis poner. Pero vamos a seguir un poco con la presentación, cómo generamos ideas.
Bueno, básicamente ahí están informes de brokers, estamos todo el día leyendo, tanto informes como memorias de compañías, como análisis sectoriales, etcétera. Luego sí que tenemos pues las típicas plataformas de gestores donde buscamos ideas y luego también tenemos contactos que ya hemos hecho con gestores con los que hemos convertido en alguna idea y que piensan de manera muy similar a nosotros, pues siempre estamos cruzando ideas. Nos pasa también que encontramos ideas cuando estudiamos empresas, pero nos ha pasado, pues, por ejemplo, no sé, con Tower nos pasó,
Aperam.
la encontramos porque estábamos buscando comparables de CIE y encontramos a Tower, nos pasó con Aperam, precisamente con competidores de Acerinox, etcétera. Luego la lectura de prensa diaria, noticias diarias, etcétera, cosas que ves por la calle. Y luego, muy importante, las visitas a compañías. Para nosotros visitar una compañía, nunca, casi nunca decimos que no a una compañía, para ver a una compañía. Y esto es interesante. Normalmente es difícil encontrar ideas si te fijas solamente en los múltiplos que salen en el Bloomberg de turno. Y hay muchas compañías que tienen una historia dentro, pues que ese múltiplo no está reflejando que, pues por ejemplo, una división de la compañía va mal o ese tipo de cosas que, o no está ajustando bien, no sé, el número de acciones o cualquier otra
Una
cosa, ¿no? Una
reestructuración que va a
reestructuración.
venir.
Entonces siempre, siempre nos posicionamos muy interesante de compañías.
Aquí hemos titulado esto inversiones buenas contra inversiones malas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros constantemente estamos mirando las compañías que tenemos en cartera y viendo si van a mejor o si van a peor y si, por tanto, valen más o valen menos. Entonces, lo que intentamos hacer es que si la cosa va bien o va mal en cotización, pero los resultados a nosotros nos parecen que están siendo más buenos y que la compañía vale más, la dejamos correr. Pues puede ser el caso desde un dominio hasta que ha ido bien a un flow traders que iba mal, pero para nosotros seguía valiendo más. Pues las dejamos correr. Y cuando empieza a llegar a nuestra valoración, y ahí es cierto que no somos demasiado optimistas, y por eso a veces pues un LVMH, un Inditex, un Danone, un Másmóvil, que Másmóvil al final te tienes que seguir creyendo el crecimiento, pues ahí somos un poco más cautos y sí que es cierto que en ocasiones vendemos pronto. Pero lo más importante es, quizá no nos importa dejarnos algo de recorrido de la acción, lo que sí nos importa es equivocarnos y seguir perdiendo. Es decir, si nos equivocamos, nos equivocamos. Bueno, cuanto menos nos equivoquemos, mejor. Pero cuando nos hemos equivocado, nos vamos. Y nos vamos del valor lo más rápido que podemos. Esto nos ha pasado, yo creo que los ejemplos más claros son Duro Felguera. Nos empezamos a dar cuenta por el working capital, que no cobraban, estaba muy barata, pero el management pues no estaba haciéndolo bien y no cobraba. Y luego la otra es Publicis,
Público, sí.
que realmente era una compañía muy, muy, muy barata, y este fue un error de management porque estuvimos con ellos en Alemania. Hubo cosas que, bueno, no nos gustaron mucho, tampoco eran cosas como para salir corriendo, pero alguna duda, pero estaba tan barata, que decidimos comprarla. Llegó un momento en el que empezamos a no entender cosas, y el problema es que el management dejó de cogernos el teléfono, no nos contestaba, no nos daba una llamada. Entonces empezaron a surgir las dudas y ya surgió una duda muy grande, que era una emisión de un bono, cuando en principio no la necesitaban, un aumento de la cuenta de clientes, que no debería aumentar la cuenta de clientes de esta compañía, y esa emisión del bono en un importe prácticamente idéntico al del dividendo y hecha un mes antes del pago del dividendo. Bueno, nos podemos estar equivocando ahora y que no pase nada y que esta compañía suba y vaya muy bien a futuro. Ahora han hecho un profit warning, pero si nosotros no estamos cómodos, nosotros nos vamos. No tenemos mucho problema en eso.
Bueno, y esto es como lo estamos haciendo, la verdad es que estamos encantados. Pues desde el inicio llevamos un 77%, lo que implica un TAC del 15,2%. Estamos componiendo, la verdad es que por encima de los niveles que nosotros pensábamos componer, pero bueno, la verdad es que seguimos encontrando ideas y nos, bueno, pues esperamos seguir. Vamos a seguir con el mismo método de trabajo, con lo cual vamos a ver cómo sucede. Estamos comparándonos ahí con el MSCI Europe Net Return, es un índice compuesto por más de 600 compañías y que también tiene en cuenta un poco nuestro ajuste, porque versus un Eurostoxx, pues nosotros utilizamos, hacemos compañías más pequeñas. Pero bueno, la verdad es que estamos batiendo de manera bastante, bastante holgada al índice y estamos muy contentos por ello.
Sí.
Somos 5 estrellas Morningstar desde que cumplimos 3 años. Y estamos también somos triple A de Steelwire, con lo cual, bueno, pues también parece que los que miden todo este tema pues están también de acuerdo con nosotros.
Yo creo que estos últimos 4 años, además, han sido un periodo de una economía sin muchos problemas, pero tampoco boyante, en el que ha habido altibajos, dudas,
Brexit.
Brexits, mu muchas muchas cosas. Entonces, yo creo que en este escenario un poco incierto, sin que realmente haya muchos problemas, para nosotros ha sido un escenario ideal en el que pescar realmente y encontrar pues compañías muy interesantes a las que pues la economía vaya bien o vaya mal, puede que no les importe tanto Y para nosotros, pensamos que para un inversor que busca compañías baratas, buenas, es un escenario pues que ha sido muy bueno. Otra cosa será cuando las cosas vayan muy bien, que todos los bancos igual corran mucho y nosotros no somos muy de bancos. Pero bueno, este es nuestro estilo y de momento está funcionando. Hemos puesto aquí también una tabla un poco comparativa de esa misma que había en la diapositiva anterior, pues un poco comparándola con todos los índices, ¿no?
Comparamos bien con todos.
Al final, cada índice al final hace algunos lo hacen mejor, otros peor. El IBEX pues lleva una temporada bastante, bastante mala también por su composición.
También
Pero
somos un
bueno.
rarabis nosotros, ¿eh? O sea, lo que sí que es cierto es que, y no hemos comentado en el fondo, sí que tenemos cierta tendencia a invertir en España, básicamente
Sí.
por cercanía, por enterarte de más cosas, porque sabes con más certeza qué management es bueno y qué management es malo. Sí que hemos ampliado muchísimo durante estos 4 años un conocimiento de Europa muchísimo mayor, que además hemos fichado a un analista nuevo que lleva Jan Ross, que lleva con nosotros ya 6 meses, estamos encantados y nos ha dado otro punto adicional para compañías europeas, y tocamos un poquito de manera de refilón Estados Unidos, bueno, cuando vemos cosas muy muy claras, porque tienen que ser muy muy claras, pero en Estados Unidos pues parece que no, la cercanía es importantísima.
Muy bien, pues más allá de esto, en nuestra página web tenéis todos nuestros informes mensuales donde vamos comentando compañías y todo lo que vemos de economía, poco sobre todo de compañías. Y bueno, para contratar el fondo, lo más sencillo es a través de nuestra web, de gesjuris.com. También se puede contratar en Inversis y en Tresis. Y bueno, y en algún banco, si tenéis suerte.
No,
Pues
esta es la estructura del vehículo, nuestro depositario es Banca March, esa es la cuenta del fondo, es un UCITS 4, con lo cual, bueno, pues la gestora está así, es que ya hemos hablado de ella. Y si pasas la siguiente, bueno, las comisiones, cobramos un 1,35 sobre volumen gestionado, más un 9% sobre plusvalía con marca de agua. Todo lo que habéis visto, por supuesto, es método de comisiones, todos los gráficos. No hay comisión de suscripción ni de reembolso. Lo que sí que lo que hemos puesto ha sido 3.000 euros de primera aportación como mínimo y 1.000 euros de aportaciones adicionales. Básicamente para quitar trabajo a la gestora porque, bueno, pues las típicas entradas pequeñas, bueno, ya sabéis todo el papeleo que todavía tiene el sistema de fondos, que sigue siendo muy farragoso y nuestra gestora no gana dinero con nosotros. Entonces, básicamente ha sido un poco por ese lado. La alineación de los intereses de los gestores con los del partícipe pues es absolutamente total, tanto por la comisión de éxito como porque tenemos aquí todo nuestro dinero y más que nuestro dinero, el dinero de nuestros familiares y amigos que nos importa todavía más.
Y esto es un poco el fondo. Ahí tenéis los datos de contacto para cualquier duda. Y esperamos que el vídeo haya sido de interés.
Venga, hasta luego, un saludo.
Gracias.
Adiós.